La cocina de Algodonales, patrimonio gastronómico heredado.
Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast centrado en la cocina de Algodonales, pero también en el modo de vida de la Sierra Gaditana, porque lo que sale de los fogones es muchísimo más que las delicias gastronómicas de siempre. Cerca de la lumbre, del hogar, en la cocina, se forjan los recuerdos que nos acompañan durante el resto de la vida. Esos sabores, esos olores que nunca más se vuelven a conseguir tal cual lo hemos guardado en nuestra memoria. Para compartir esa sabiduría popular, hoy nos acompaña Carmen Márquez Dusantoy y a su lado se encuentra su nieta, Alba Arenas Fernández. Introducimos el plato y empezamos. Cada verano hay un plato estrella que se coloca en el centro de la mesa, el salmorejo, que es una obviedad aquí decir que es de patata, pero hay también quien lo conoce este plato como papas aliñas, una receta que combina ingredientes del mar y del campo para obtener una ensalada diferente a la que estamos acostumbrados a ver. Preguntando a los agricultores, su origen, el de este plato, el del salmorejo de aquí, tiene mucho que ver con la recogida de las patatas en temporada. Los campesinos apartaban las más pequeñas y las aprovechaban para cocerlas con piel porque eran tan chicas y según sus propias palabras que si las pelaban antes de cocerlas se quedaban sin papas. Como ya tenemos la base de nuestro plato, hablemos ahora de las variantes. Hay quien hace el salmorejo con caballa en conserva. Hay quien le añade atún. Si está conservado en aceite de oliva, pues mejor que mejor. Y también hay lugares donde lo que se le echa es perejil. De cualquier modo, cuando alguien llega a Algodonales, conviene aclararle que este salmorejo nada tiene que ver con la sopa fría a base de tomate que se hace en otros lugares de Andalucía. Como es un plato muy ligero, nuestro salmorejo, pues esta receta la podemos acompañar con uno de los dulces típicos de la zona, los borrachos. Repostería casera que se preparaba para celebrar las fiestas, para compartir, de herencia clásica. Desde hace miles de años se viene mezclando el vino con distintas especias para aromatizar masas que terminan convirtiéndose en verdaderas exquisiteces. Un dulce de sartén, los borrachos, que tiene que algún otro truco para conseguir el sabor ideal. Entre esos secretos está el utilizar la cáscara de limón para quitarle el exceso de amargor al aceite de oliva virgen extra, uno de los ingredientes básicos para que este dulce salga como tiene que salir. Hoy ya lo saben, de primero tenemos salmorejo y para contrarrestar y darle más energía al cuerpo, unos borrachos que bien los ponemos de postre o bien los dejamos para la merienda. Bueno, pues Carmelina, Alba, vamos a empezar a hacer un salmorejo y de postre vamos a hacer unos borrachos. Así que empecemos por el salmorejo y como siempre, Alba, empezamos por...
Por el salmorejo. Entonces, abuela, ¿qué ingrediente lleva el salmorejo de patatas?
Pues mira, el salmorejo de patatas lleva pues un kilo de patatas, si hago un poquito, una cebolla fresca, 4 huevos, aceite de oliva, vinagre, sal, 2 latitas de atún, un poquito de perejil y 1/2 vasito de agua. Esos son los ingredientes para el salmorejo.
Abuela, yo no sabía que se le echaba los 4 huevos. ¿Para qué son? Para...
Bueno, los huevos es que al tiempo de cocer la patata se cose también el huevo. Porque, y luego se le pica a la patata ya cocida. Porque la elaboración es que se cuecen las patatas y los huevos, ¿no? Y cuando ya están fríos, pues se parten a dados, ¿no? Y se le agregan los huevos también picados y la cebollita cortada en juliana. Se le pica unas ramitas de perejil y se le pone 2 latitas de atún, de esas pequeñitas, ¿no? Y se le echa un poquito de vinagre, una poquita de sal, un poquito de aceite de oliva y un poquito de perejil, no sé si lo he dicho ya, y 1/2 vasito de agua, porque si no le echas ese poquito de agua se queda demasiado seco y el huevo se deshace, no está bonito ni para la presentación ni para nada. Hay que echar siquiera 1/2 vasito de agua para que coja bien los ingredientes de la patata. Y después es un plato muy, pues, muy socorrido. Se come para cenar o para el almuerzo. Tiene de todo, porque lleva el atún, lleva los huevos. Es un plato que alimenta. Y al mismo tiempo, pues, fresquito, pues en el verano se apetece mucho, la verdad.
Entonces, ¿tú le sueles echar atún en vez de melva?
Bueno, si no tengo melva en ese momento, pues le pongo atún. Si tengo melva, pues le pongo melva. Es igual, lo que le eche, le viene bien. Como si les quiere echar también unas gambitas peladitas, cocidas. También está muy rico.
Yo tengo varias dudas, Carmelina. La patata y el huevo entiendo que se cuecen por separado, ¿no?
No, yo los pongo juntos. Sí.
Pero tienen tiempos de cocción diferentes, ¿no? Más o menos.
Los dos van al mismo tiempo. Con el mismo gas hacemos las dos cosas.
Y es fundamental que estén ingredientes fríos.
Sí, frío, están fríos, claro. La patata tiene que estar fría porque primero porque te quema y luego porque se deshace. Si está caliente, se deshace. Entonces hay que esperar un poco, enfriar la patata, pelarla y partirla a daditos así grandecitos, a cuadritos.
Sí. Y luego has dicho una cosa importante que no hemos hecho mucho hincapié, la cebolla.
Sí, la cebolla se le echa fresca, si la tienes fresca, mejor, porque está más buena y le pega más porque es como un plato de verano. Y la cebolla se la pongo yo cortada, no a trocitos como la gente la pone pequeñita, ¿no? Yo la corto en juliana, está más buena con la cebolla, así.
Esa cebolla es dulce, entiendo que no amarga tanto, ¿no?
No amarga. Esa es dulce.
Bueno, Alba, ya tenemos el salmorejo. ¿Vamos por la segunda receta?
Venga, vamos. Cuéntanos los ingredientes de los borrachuelos.
Pues vamos allá.
Es un dulce de sartén. Como hemos dicho al principio, sí. Se necesita buen aceite de oliva virgen extra y aquí tenemos la suerte de tenerlo muy a mano.
Por supuesto. Contamos con el aceite que tenemos tan rico aquí en Algodonales. Y el agua, que es la riqueza de algodonales, vaya, el agua y el aceite. No, ese es el oro líquido. Bueno, pues mira, los borrachos, que ahora la gente le dice pestiño, bueno, pero nosotros le decimos borracho. Es un hombre de siempre. Mira, para te voy a decir los ingredientes. Para un cuarto de aceite de oliva, pues se le pone un cuarto de vino. El vino se lo puede echar o blanco o dulce, depende de lo como tú lo quieras hacer. Si lo haces con vino blanco, salen un poquito más ácidos. Si lo haces con un vino dulce bueno, pues tienen otro sabor diferente, más bueno. Yo los considero que están más buenos con el vino.
¿Dulce como cuál, Carmelina? Para abortar ya sí, directamente a receta
un vino. Un vino tirando oloroso, un moscatel, que es más dulce, pues sale diferente, ¿vale? Entonces se le echa un cuarto de azúcar, mata la uva, un clavo, que yo no se lo pongo porque es muy sabihondo y a mí no me gustan las cosas.
¿Es muy sabihondo qué quiere decir?
Que tiene demasiado sabor. Es un sabor muy fuerte, ¿no? Yo los clavos a lo mejor a las carnes, por ejemplo, una ternera, a carne que hay que quitarle el olor de la carne, se le puede echar. Pero a los pasteles como que no. Los árabes los usan mucho, porque tú pruebas los pasteles y saben a clavo. Yo de momento sé todo lo que tiene los ingredientes de todos, nada más que lo pruebo.
Es que es una especie muy fuerte.
Sí, muy fuerte. Entonces a mí no me gusta, no tan fuerte.
Pero prescindo. Bueno, ¿hay quien se lo echa?
Hay quien se lo echa. Yo prescindo de ellos porque no me agradan.
De todas formas, ojito con el clavo, que cuando nos pasemos no sabe nada más que a clavo.
Malísimo. No me gusta. No me gusta nada. Bueno, pues canela en rama, uno o dos palitos, y canela molida. Y a unos cuantos limones, por lo menos tres limones, rallarlos. La ralladura de limón. Ajonjolí, se necesita harina, se necesita miel. Y un buen aceite también para freírlo. Esos son los ingredientes.
Abuela, pues cuéntame la elaboración.
Vale. Pues mira, se pone el aceite a calentar, pero sin que llegue a hervir, ¿vale? Cuando ya está caliente, se le quita el fuego y se le echa matar la uva y se le echa medio limón partido por la mitad para que le quite la fortaleza al aceite.
El amargor ese que yo decía al principio. Ese
amargor,
¿no?
Que tú me has dicho desde el principio, ¿sí? Que es como fuerte, eso se le quita, le resta. Y entonces después, pues, cuando ya está frío, pero que no esté frío.
¿Frío o que no esté frío? A ver cómo sí, vamos a ver.
Que no hay que esperar a que el aceite se enfríe del todo. El aceite tiene que estar, para hacer la masa, un poquito templado, tirando a calentito. Ahí está el truco, porque si lo haces con el aceite templado, tirando a calentito, la masa sale como si fuera un hojaldre. Si lo haces con el aceite frío, pues te sale más pegajosa la masa y es diferente.
No está tan esponjosa, ¿no?
No, está más buena la masa cuando se hace con el aceite templado, tirando a caliente, que cuando está frío. Yo he hecho mucho. Y dice, ¿cómo sale? Sale como si fuera un hojaldre, exactamente igual.
La voz de la experiencia.
Ahí va. La voz de la experiencia, tú lo has dicho. Y bueno, pues se le echa su el limón rallado, se le cuela el aceite, se cuela para que no vaya, y se maja la matalaguga, se le echa la ajonjolí, un poquito de ajonjolí, la canela y la ralladura de limón. Y una vez que ya lo tienes todo en el barreño, en un barrellito, pues le vas agregando poquito a poco la harina. Le echas azúcar, le echas todo. Y con la mano, porque no se hace con la batidora, mucha gente le mete la batidora. No, hay que hacerlo con la mano. Hay que batirla con la mano, como se hacía antiguamente. Todo tiene su significado.
Pero es que sabe diferente, Carmelina. ¿Coge otra textura o cómo?
Hombre, es que coge otra textura y es más natural, es como se hace. Una batidora, no te empieza a no va a hacer lo que es. La mano va rápida y tú vas amasando con la mano y vas echando poco a poco la harina hasta que tú veas que puedes coger de vez en cuando un poquito, haces una bolita, la prensa y la trabajas con la mano. Si ves que ya la puedes pegar y que puedes hacer el pestiño,
pestiño o borracho, como lo queramos llamar,
pues ya está para freír. Y una vez que ya estén fritos, que estén fríos, se pasan por azúcar y canela o se bañan en miel. Tiene un cacharrito con miel, un casillo, derrite la miel, le echa una poquita de agua para que no esté tan densa y va echando los borrachos y con una cuchara los va poniendo y luego los va poniendo en una bandeja y a comer cedillo.
Y entonces, cuando estés listo, ¿qué prefieres? ¿Para tomártelo para postre o, por ejemplo, para la hora de merienda?
Indistintamente, porque... Si eres goloso.
Te has puesto en un aprieto tu nieta.
Si eres golosa, no puedes pasar por donde está la bandeja porque le echas el ojo y dices, me voy a comer uno. Bueno, no tiene importancia. Cuando llegue la hora de merienda me comeré otros dos. No los quiero hacer porque me los como. ¿Vale? Pero vaya, que se lo hago, quiero hacérselos para ella, pero cuando me dice abuela, digo, uff, le hago mucho. A lo mejor quieren bizcochos, quieren. Se hacen bizcochos, se hacen flanes, de todo.
¿A ti qué te recuerda los borrachuelos? ¿Tienes alguna época del año? ¿Se hacían y se guardaban?
Eso no se puede guardar. Eso si tú haces medio litro, con medio litro pues sale una cantidad buena, ¿no? Medio litro de vino, medio litro de... Y para unas cuantas meriendas, porque si invitas a la amiga a merendar, o si los hijos vienen y, ¡ay, mamá! Pues cada uno se va llevando un plato y de momento están repartidos. Ahí no da tiempo a guardarlo, eso no. El gañote es diferente, el gañote lo puedes guardar. Pero eso no, eso es que te lo vas comiendo sobre la marcha.
¿Y qué pasa si pasan los días? ¿Que se pone blando?
Sí, se puede poner. Lo que se pone es que se endurece más. Conforme van pasando los días, se endurece. Y están buenos recién hechos, la verdad. Duran unos días. Si son pocas familias, pues le duran más días. Pero de allá mucho. Si yo tengo 10 nietos y 3 bisnietos.
Ni para 2 meriendas te da, Carmelina.
Para 2 meriendas o 3, no hay más.
Aló, ¿tienes alguna pregunta más?
Abuela, yo no tengo claro lo que es el ajonjolí y qué sabor tiene.
El ajonjolí es como una especie.
¿Qué pregunta más difícil te ha hecho, Alba?
Sí, ya. Es como unos granitos, hace como un granulado, es un granulado. Que sirve para muchas cosas, para los postres, para los dulces, para todo se le puede echar el ajonjolí, se usa mucho.
¿Y eso va molido o en grano?
Eso es como en grano, es como una pipita pequeñita, que no sé de dónde sale, del ajonjolí, no, no he mirado yo de qué árbol va.
Pero para el borracho, ¿se muele en el mortero o se deja entero y trabaja?
Se puede dejar entero y se puede moler. Si es para los dulces, se muele. Porque se pierde y se queda el sabor. ¿Entiendes? Es como una sémola, que es un ingrediente ideal para todos los pasteles.
¿Y cómo de gruesa es la masa?
¿Qué, cómo de gruesa?
Sí.
¿Para elaborarlo?
Claro.
Bueno, pues tú coges la masa como si fuese a coger para hacer una albóndiga, por ejemplo, ¿no? Una explicación básica, ¿no? Tú coges una bolita como si fuese a hacer una albóndiga, tienes las manos embadurnadas en aceite de oliva, te lo pones en la mano y le das una vuelta y haces como si fuera una albóndiga. Y una vez que hagas la albóndiga, la aplanas. La haces como una tortita finita, mientras más fina mejor. Y ahora coges un extremo y otro, lo pegas con la misma masa, se pega una masa a otra, la estira un poco antes de entrar en el aceite, hace así, va, y la va echando en la sartén.
Entonces no se utiliza,
la estira, ¿no?
Sí, la estira. No, yo he dicho la estira antes de echarla.
Ahí está.
¿Y usa el rodillo o no lo utiliza?
El rodillo también, si los quieres hacer así cuadraditos de los picos, hacerlo cuadrado, haces una masa fina, lo cortas con el cuchillo a cuadro, lo vas levantando y coges un pico con otro, lo pegas y ya te haces de piquito todo.
Claro.
Uh-huh. Aunque se llamen borrachuelos, ¿vamos a notar el alcohol del vino o apto para todas las edades?
Apto para todas las edades. Eso no se nota siquiera. No, qué va.
Entendemos que eso se evapora, ¿no?
Sí, el vino se evapora. Al entrar en contacto con el aceite, el vino se evapora. En los guisos y en todo, se evapora. Pues esto es igual. El vino no le afecta, se lo puede dar. Si el niño le gusta, aunque tenga el niño 2 años y le guste, lo puede coger y comérselo tranquilamente. Que el niño no se va a emborrachar.
A mí me llama mucho la atención que todavía se sigan haciendo dulces de los de antes que no llevan ni chocolate, ni crema, ni, bueno, pues todos los colores que hoy lleva la repostería moderna. ¿Todavía la gente sigue pidiendo, sigue comiendo este tipo de dulces? Voy a preguntárselo a ella, que tiene unos cuantos años menos que tú, Carmelina, sí. Que diga si todavía ella es fan de este tipo de dulce o tira más al chocolate, y ya nos cuentas tú los recuerdos que tenía de los borrachos.
Venga.
A ver, a mí me gusta, yo soy un poco más golosa, me gusta más el chocolate, pero sí que es verdad que tengo muchas amigas que siguen comiendo dulce que no sea el centro del dulce y el chocolate, sino que le gustan estos tipos de postres, pero yo la verdad que prefiero otro.
Ha sido muy sincera, Carmelina.
Claro. Es que todo viene con la época y con todo, ¿no? Cuando nos hemos criado, cuando antes no había la fruta que hay ahora. Antes comíamos la fruta que daban la huerta. Si había cereza, las traían de la huerta de Sahara. Un canastito de ay, las probábamos. Los membrillos. Se hacía compota, que está riquísima, que se hace con el membrillo. El membrillo se pone a cocer. Cuando está tiernecito, se corta trocitos, se le echa su canela. En rama, su limón y azúcar. Y se hace como una compota fresquita. Y te la servía en un cacharrito, pues está riquísima.
¿Que había sandías? Pues sandías.
Había sandías, pues sandías. Ahora había peras. Mi hijo tiene un pera en el campo. Ha cogido 2 canastos de peras así, pequeñitas. Me la ha traído a casa. Mamá, ¿por qué no la haces en almíbar? Pues la he hecho en almíbar. Pues antes también se hacía. Está muy rica.
Pero antes chocolates, cremas y eso.
No había, tanto no había, ¿no? Había. Lo que no había era dinero para comprarlo. Bueno.
Claro, era un lujo, ¿no?
La verdad, no hablo por mí, la verdad. Hablo en general. No había entonces para que las personas pudieran tener ese tipo de lujo, la verdad que no.
Y entonces lo que se hacía en casa realmente era este tipo de dulces, que se podía hacer en cualquier época del año. Hemos visto, sí, que hay dulces, sí, que son más estacionales.
Sí, se hacían roscos de anís, los polvorones de aceite con almendras, las tortillitas de manteca blanca con el ajonjolí, las tortas de chicharrones, que se hacían también aquí, las tortas de nieto.
Pues, ¿y tu favorito cuál es?
¿Qué?
¿Cuál es tu favorito? ¿A ti te gustan todos?
Mala pregunta. Me he criado en la época de que me gusta todo. La verdad, es que mi madre hacía de todo, la verdad.
Pero al final no le has respondido a tu nieta, que te ha puesto en un aprieto y
¿de qué?
Ha intentado...
¿De cuál me gusta más?
Es que no me puede responder a eso.
Bueno, los pestiños me gustan. Y los polvorones de aceite me encantan. Porque los hacíamos buenísimos.
¿Tú no echas de menos el chocolate en esa receta, que no?
No. El chocolate... Mi padre era jefe de telégrafo, pero al mismo tiempo era cosario. Y ahora metían los paquetes en una casa y llevaba 2 meses un paquete y nadie lo reclamaba porque no llevaba etiqueta. Y dije mi padre a los hombres que venían a la casa, dice, irme por un paquete que se ha quedado ahí dentro, que no sabemos ni para quién es ni lo que es. Bueno, pues llegó el paquete era grande, ¿eh? Mi padre cerró la puerta y nos quedamos dentro todos a ver qué había en el paquete, claro. ¿Qué te crees que era lo que había en el paquete? Chocolate Eureka de almendra y chocolate con leche.
¡Qué fiesta!
Mi madre puso el aparador de chocolate que se venía abajo. Nos comíamos todos los días 2 tabletas y 3. ¿De modo qué? Ahí estaba.
¿Chocolate Eureka?
Eureka, de la marca Eureka.
Anda, que se te va a olvidar.
No, me va a olvidar. Tengo una memoria fantástica.
¿A los borracholos se le acompaña con algo o así, tal cual?
Bueno, se le puede acompañar con una merienda o con café, o descafeinado, o chocolatito.
¿Pero es del dulce que se moja o no, si lo mojamos se nos desmorona?
No se moja. Ese dulce no es para mojar. Ese es para que te lo comas directamente sin que pase por la taza.
Crujiente.
Ahí va, crujiente.
Bueno, nos hemos dejado un poco atrás el salmorejo. ¿Os ha pasado que explicáis que aquí hay un salmorejo y piensan que es el de tomate o no?
Yo creo que van a pensar que es de patata, ¿no? Porque está...
Pero cuando tú sales de algodón le dices, en mi tierra se hace un salmorejo que está buenísimo.
Sí, y dicen, uy, ¿es el que hace el salmorejo cordobés? No. El salmorejo de la provincia de Cádiz, que los caditanos hacemos este salmorejo. Ah, vale. Y ya te lo explico yo ya.
¿Y ya tienen ganas de probarlo?
Claro.
¿A ti te ha pasado, Alba? ¿O la parte de gastronómica tampoco es un tema entre la juventud?
Hombre, pues... La verdad que no me ha pasado, porque yo hace poco he descubierto que había un salmorejo que era de patata, porque yo creía que el salmorejo que existía era el cordobés, únicamente. Claro. Y pues ella me ha hecho que lo descubriera.
Ampliando horizontes.
Para que no se pierda.
¿Es verdad eso de que se utilizaban las patatas pequeñas?
Sí, unas patatitas que hay así. Que salían ya después así, de la cosecha.
Así, digamos que
así
es como...
Así como de 2 centímetros y medio o 3, no tenían más, así pequeñitas. Esas son las que sacaban ya últimas de la cosecha y se enjuagaban y esas eran las del salmorejo.
O sea que lo que pasaba en
todavía
el campo...
Todavía las hay, ¿eh? Aquí las venden, ¿eh?
Las patatas estas de huerta.
Pequeñitas.
Lo que pasaba en el campo estaba muy relacionado con lo que pasaba en la cocina.
Claro.
Que en el campo no salía, pues no había salmorejo, ¿no?
Claro, la huerta... Tenemos suerte, ¿no?, de habernos criado en este entorno, ¿no?, de que hay buenas huertas y de que hay buen agua. Entonces, ha sido siempre muy productiva esta tierra, para las naranjas, para todo. Sí.
Bueno, voy a terminar, Carmelina, haciendo una pregunta a tu nieta, y con esa reflexión nos quedamos, ¿vale? Alba, ¿crees que es importante que estas recetas no se pierdan, que la gente joven... las conozcan, que las sepan elaborar, incluso que haya sitios donde la gente de fuera pueda probarlas?
Por supuesto, porque es la historia del pueblo y está muy bien recordarlas para que no se nos olvide y las practiquemos, porque si no se han perdido hasta ahora porque están muy buenas y yo creo que hay que seguir con ellas.
Pues ni una palabra más, Carmelina, después de lo que ha dicho ella, creo que simplemente daros las gracias y nada, bueno, lo siguiente que nos queda es intentar hacerlo en casa.
Muy bien. Cuando tenga alguna duda de algún guiso, me llama, que aquí te lo digo.
Muchas gracias.
Sí.
Sí.
La cocina de Algodonales, patrimonio gastronómico heredado.